Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi. Y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019des, D-E-S-S-H. Muchas gracias a todos.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en el polígono de Urtín, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, me gusta cantarlo. En el Pirata, crucéis, el Pirata. Si no lo conocéis, tenéis carencias, deberíais venir.
Wow.
Sitio maravilloso y estupendo, aquí se está de miedo. Nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com y @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp para vosotros disponible, 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp disponible. Que estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¡Anda!
Anda, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Bonito, sí señor, lo ha elegido nuestro querido Paco G, este tema. Paquito, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, familia, empezamos una semana con un temazo, como siempre, de la ELO, Electric Light Orquesta, Mariano.
Qué bonito.
Un tema que se llama Don't Bring Me Down.
Don't Bring Me Down, ¿qué significa esto?
Significa algo así como no me desanimes, no me dejes caer, pero la expresión idiomática es la de no me jodas, Mariano.
Sí, sí. Qué bonito, la ELO. Joder, macho, qué tiempos aquellos. Hoy tenemos también a nuestro querido Álvaro Ramos. Álvaro, bienvenido. ¿Te gusta la ELO? Tú que eres jovencito.
Me encanta la ELO. No tenía ni idea de lo que era, pero ahora que esto ELO. Me encanta.
Sí, sí.
Y bueno, un placer estar aquí como siempre. Vamos a darle cañita al tema paranormal un poquito hoy aquí en el programa.
Bien, fenomenal. Lo de la ELO es como el COU.
Ah, yo soy de COU, vamos.
Por eso, centro, o sea, curso de orientación universitaria, COU.
Ah, vale.
Pues la ELO es igual, ELO, Electric Light Orquesta. O sea, la orquesta eléctrica de las luces esta. No me dejes caer, joe. No me dejes caer, joe. Qué fácil es.
Te has venido arriba,
Claro, tienes una buena base y tal, yo... Nunca he sido de Jota, no he sido nunca yo.
¿No has sido de Jota?
De Jota nunca he sido. Pero sí ponía los discos en un tocadiscos monoaural, la voz de su amo, con un solo bafle. Era maravilloso. Estoy seguro que nuestro querido Hugo Montero sí lo ha hecho esto de ser DJ.
Hola Mariano, hola mentes peligrosas, ¿cómo estamos?
¿No has hecho de DJ nunca?
No he tenido la suerte, no podría hacerlo porque soy bastante descoordinado, ¿eh?
Hombre, tú eres guapo.
Tengo esa ventaja que puedo defenderme con mi sexapil.
Tienes un sexapial importante, efectivamente. Sí. Porque en mi época los que ponían los discos eran los que decían, bueno, tú vas a poner discos. O sea, que no tenía posibilidades ninguna, efectivamente. Tanto los feos como las feas.
Y claro, pero con eso ya ligaban.
¿Qué va?
No, pero
le dabas curro. Entonces, por lo menos no daban por saco.
Ocupado.
No estaban dando por saco continuamente. Porque si no
sabía
era,
esa historia. ¡Oh,
encender la luz! ¡Tú vas a poner disco! ¡Sacaos! Casi no había.
Yo trabajé de Jota, lo sabes, Mariano, en Mallorca.
Ah, trabajaste de Jota.
Sí, sí.
Pero profesionalmente. Yo hablo de los guateques, tío.
Ah, vale. Es que como has dicho, que no liga y tal, digo, me han pillado. Pero no, sí, yo trabajé profesionalmente.
Hombre, ligar, los DJs siempre se... Por lo menos tienen ese halo de que ligan mucho, ¿no? Que tienen mucho rollo.
Hombre, actualmente ligan mocollón, ¿eh? El DJ es el amo de la fiesta.
Así es el que más liga.
Claro, que si te paras a pensar, el DJ es el que va a controlar qué fiestas se van a pegar todos los que han pagado por esa discoteca.
Yo me temo que yo seguiría en ese destino histórico mío, que es que no me quemaría un rock. O sea, porque tampoco soy DJ. Lola, ¿tú qué tal? ¿Ligas o eres DJ?
Yo no fui DJ nunca.
Nunca ha sido DJ.
Pero mi chico
no
sí,
te ha
que,
hecho falta.
Sí que en su... cuando era más jovencito sí. Era el que pinchaba siempre.
Era el que pinchaba, ¿no?
El que pinchaba.
¿Y tú te enamoraste de él porque pinchaba o,
no,
o por,
me,
la, por
me,
la aguja?
Me pinchó a mí.
Porque pinchaba bien.
Sí, pinchó. Pero yo con la Electric Light Orquesta en los 75, con la ELO, ¡buah! Me lo he bailado todo. Además es que había una, no os podría decir el nombre porque no me acuerdo, pero... Aquello pitó mucho en el 70.
Claro, muchos temas muy conocidos de la ELO.
Muchísimo.
¿Eras de Guateque tú, Lola?
Mucho.
Mucho de Guateque.
De discoteca Garcilaso, en Toledo.
Ah, hombre, Garcilaso, en Toledo.
En Toledo,
sí,
sí.
La famosa discoteca Garcilaso.
Claro, estaba esa solamente, pues no veas tú ahí cómo íbamos, ahí como locos, a Garcilaso.
Donde la Torjuela.
Efectivamente.
Muy bien. Que la discoteca Garcilaso era de... O sea, tiene su pasado y tiene su...
Todos tenemos un pasado y lo que ahora dice él que los son los amos de la pista y de todas las fiestas, el que pincha, entonces el pobrecico era el que más desfavorecido.
Claro.
Se ponía con el pick-up este, con su...
Había... esto yo lo he contado muchas veces porque nosotros, yo por lo menos en mi pasado existe... Una memoria, digamos, predominante, que era el tema de los guateques, ¿no? Cuando hacíamos guateques, yo no sé cómo sería en Perú, pero aquí en España, por ejemplo, hubo una época en que las reuniones se organizaban en la casa de alguien.
Cuando los padres no estaban.
Exacto, normalmente cuando los padres se iban, porque normalmente había... Hubo una época en que la familia de clase media aquí en España tenían una casa de fin de semana. Que estaba a pocos kilómetros, lógicamente.
Bueno, la clase media, ¿eh?
La clase media, sí.
Sí.
Entonces, era muy común eso, que las familias tuvieran el lugar donde vivían en las grandes ciudades, ¿no? Las populosas ciudades.
Urbes.
Y luego en las urbes. Y después se iban a una zona en un pueblo que tenía una casita de, pues eso, para pasar el fin de semana, ¿no? Casas de campo, que no solían ser casoplones, o sea, quiero decir, estamos hablando de casas muy...
Que era del origen de la familia.
Efectivamente, de un abuelo o de tal, ¿no?
Okay.
O luego había urbanizaciones que se dedicaban a esto también, gente que hacía estas promociones. Entonces te vendían un chalet por muy poco dinero, lo ibas pagando y tal. Y entonces tenías un chalecito en una urbanización donde iban fin de semana la gente que...
Qué guay.
Sí, veías a los mismos que veías durante todo el día, pero en diferentes sitios.
Eso me recuerda a aquella película de Las Verdes Praderas.
¡Oh, qué bonita película!
¡Qué maravilla de película en la que... ¿Cuento el final?
No lo destroyas.
Sí,
pero cuenta quién estaba en esa película.
Bueno, pero porque
Alfredo
era
Landa.
Alfredo Landa y tal. Y entonces ese chalet al que iban el fin de semana, que era todo tan idílico en esta ocasión... la mujer estaba hasta el mismo moño, claro, de cuando llegaba ese chalet, pasarse el fin de semana, si
limpiando.
Era invierno, limpiando, claro, limpiando lo, claro, que se estaba ensuciando durante la semana.
Era como quedarse en su propia casa.
Claro, infinitamente peor, con frío en invierno y tal. Entonces, ¿cómo acaba la película? Te puedes imaginar,
¿no? Bueno, a ver, no contamos el final, os la recomiendo. Es una película que se llama Las Verdes Praderas.
Las Verdes Praderas,
maravillosa película en la que retrata ese tipo de familia de clase media, de lo que estábamos hablando ahora, que estaban todos en la misma urbanización, uh-huh, ¿vale? Y trabajaban juntos, vivían en la misma zona, todo.
Los vecinos se compraban la urbanización.
Y todo el mundo se compraba allí un chalet para que, bueno, y el fin de semana pues era... Es un destroy de película, ¿eh?
Sí,
de verdad,
hay que ver, sí, es verdad.
Está fantástica, es fantástica.
Pero me estabas contando y a la vez me habías preguntado si en Perú...
Se hacía esto también. Sí.
En Perú se hacía básicamente con DJ para las fiestas de los quinceañeros, de las chicas.
Sí, porque allí es muy importante cuando se cumplen los 15 años, es el paso de la, digamos...
En algunos países más que en otros, más formal, creo que en México, en Centroamérica, es con el papá y todo. En Perú, hablando específicamente de Perú, no hay tanta la presencia del papá, no hay tanto formalismo, simplemente es los 15 años y las chicas invitan a las compañeras del colegio, si es que es un colegio solo de mujeres.
Sí, sí.
Y entonces cada quien tiene que conseguir parejas, o si es un colegio mixto, pues ya va toda la
aquí la digamos que la similitud que puede haber es cuando se hace la primera comunión, que los niños, pues también la familia se gastan, hay un dispendio interesante, porque
pero
como
eso
si fuera
es
una boda.
Ahí
si
no
tienes
un DJ. Sí, claro, yo te hablo para los 15 años. De hecho, yo conocí a mi esposa en un quinceañero.
Ay, se llama quinceañero, ¿no?
Sí. Ahora le llaman Kino.
Kino, claro, porque va cambiando todo.
Quinceañero, Kino, el término cambió.
A nosotros llegó un momento, perdona Paco, decías.
De hecho, hoy mismo me ha llamado una mujer que me vio en una boda actuando para una fiesta de los 15 años. Es de Cuba ella.
Ay, mira.
Dice que en Cuba hacemos... Digo, en Cuba yo tengo familia ahí, pero no te imaginas, con los almendrones, pero una fiesta, pero se endeudan, pero por todo lo alto. Un reportaje de fotos brutal.
Es que es muy importante para una familia cuando alguien cumple 5 años, sobre todo si es una chica. Los 15 que pasa de niña a mujer, como digamos, ¿os acordáis de aquella canción
de
Julio Iglesias? Bueno, pues eso.
Pues es espectacular el gasto que lleva esa fiesta.
Hablando de gasto, y ahora me has recordado que de la segunda parte vamos a hacer nuestro concurso de las canciones. Hay un pozo de 3.000 euros.
Oh,
o sea, que alguien puede ganar hoy 3.000 euros. Ya sabéis, 601-604-470 es nuestro número. Y ahí podéis llamar y dejáis, oye, que quiero concursar y tal. Y dejáis el número. Nosotros llamamos por riguroso orden de llegada. Eso sí, lo tenemos ahí.
Mariano, yo puedo llamar.
No, tú no. ¿Cómo vas a llamar tú si tú estás en el programa?
Pues eso, como lo tengo en el guión, pues ya me llevo los...
Ah, ya te lo sabes, ¿no? Qué listo eres.
Anda, y luego Paco, ya arreglamos.
Paco, no seas salvaje y bandido, ¿vale?
Ni tú ni ningún familiar o conocido tuyo, pues Paco, no te pases. No.
Vale. Estamos mandando un WhatsApp a ver cómo está mi hermano.
Estábamos comentando el tema este de los guateques aquí en España. Yo se lo estoy contando a Hugo porque hay diferencias aquí en España... Por ejemplo, se hacía siempre cuando la familia se iba en el fin de semana y alguno podía quedarse, porque normalmente te hacían ir con la familia. ¿Vale? Entonces, si llegaba un día que te decían, bueno, papi, yo me quiero quedar, ¿qué tal? Que me quedo con mi amigo no sé cuánto, que me diga, pero aquí no metas a nadie en casa. No. Bueno.
Wow. Bueno.
Entonces, lo primero era la intendencia. O sea, se buscaba, ¿verdad? Normalmente íbamos a lo que llamábamos las bodegas. Aquí la bodega era un bar,
es verdad,
donde se vendían el vino a granel y todo este tipo de cosas y tales. Y se vendían las bebidas más baratas, porque eran a granel y todo esto. Y ahí comprábamos pues las bebidas que se llevaban en la época. O sea, básicamente era ron y ginebra, para mezclarlo con la Coca-Cola, que era lo que hacíamos. Había algún exquisito que bebía whisky, pero eso no comprábamos. Whisky que se lo tomara en su casa o donde fuera. Pero vamos, normalmente era el Cuba Libre, que era el ron con la ginebra.
O Coca-Cola.
O el ron con Coca-Cola, pero vamos, no, el ron era menos. Lo que era lo habitual era la ginebra. Ginebra que era el tema.
¿Gordons o
Larios? Gordon o Larios, que era esa la diferencia.
Eso es como la película de Tom Cruise, ¿no?
¿Cuál de ellas?
Pues Risky Business, negocio riesgoso.
Efectivamente, igual, lo mismo.
Se van los papás de viaje
y se monta allí un pollo, claro.
Y luego lo que ocurre.
No, pero aquí se estaba todo muy organizado. O sea, el problema era llenarlo de chicas, por lo menos el que teníamos nosotros. Pues claro.
El problema eran los vecinos que quedaban en la
casa.
Bueno,
vecina, había algún vecino que era vecino. Que luego se lo contaban a tus padres y tal. Entonces, claro. Siempre le quitaba hierro. Decían, no, que va, ya ha estado fulanito. Que estuvimos viendo un partido de fútbol.
Ya, pero luego que te quiten lo bailado, ¿no?
Ya, pero estaba la vecina Cotilla, que era la que lo cascaba, claro, y problema, se liaba la de Dios.
El problema era cuando, claro, tenías que salir a buscar chicas. O sea, llegaba la hora del guateque, digamos, decía, porque el guateque se hacía a las 5 de la tarde, hora taurina, o sea. Antiguamente la corrida de toro era a las 5 de la tarde, no a las 7 como ahora. Hay que tener en cuenta también que la hora GMT ha cambiado en España. O sea, vamos 2 horas por delante de lo que deberíamos ir. Entonces, al revés, 2 horas por detrás.
Por detrás.
Y entonces, bueno, pues el horario era a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde de hora taurina cuando se empezaba el guateque. Porque claro, a las 10 tenían que estar las chicas en casa. Los chicos pero, no, hombre, los chicos teníamos que estar a las 10:30 porque éramos
a
chicos.
A las 10 wow. Yo estaba en mi casa.
A las 10, los padres decían, a las 10 de la noche aquí, ¿eh? Si no llegabas, cuidado, que te fastidiaban el fin de semana siguiente, pero fácil. Entonces se hacía la bromita esta de, bueno, lo hacíamos y tal. Y entonces llegaba un momento en que a lo mejor te dejabas el bolo colgando, con perdón, y llegaba un momento en que tenías que hacer precisamente el guateque y no había chicas. De repente había 18 tíos y 3 chicas. Entonces, claro, y decías tú, ¿y qué hacemos? Entonces iban grupos de chicos que salían a la calle a buscar a las chicas para que fueran al guateque. Decía,
no,
sí, salía un grupo de chicas, decía, hola, ¿os venís a un guateque? Sin nada más. Y las chicas se miraban entre ellas. Se reían entre ellas, se miraban. Y siempre había una que era un poco la más hecha para adelante, que decía, vamos. Y las otras decían, bueno, tal, y van. Pero claro, aparecían un cadacallo también, tío, porque claro, es lo que quedaba, o sea, quiero decir, eso es como la máxima esa que había en la noche de Madrid, cuando se decía, no rechaces a las 10 de la noche lo que buscarás a las 12, pagarás a las 3 y a las 5 de la madrugada darás gracias de que sea una señora.
Qué buen dicho, ¿eh?
Claro, claro, claro. Es un dicho que no está escrito, pero es una ley que existía. Entonces, digamos que ibas a buscar a las chavalas y salían. Lo normal era que ya, digamos que había un compromiso previo. Ya habías organizado con las chicas de clase, con alguna amiga, tal, no sé qué. Y si alguien te decía, por ejemplo, que eso, o sea, ahí se abría un espectro de ilusión, wow, que te tirabas ya. Si el guateque era el domingo, por ejemplo, o el sábado.
Toda la semana.
Toda la semana estabas dándole vuelta, claro. Porque te decía, oye, que Ricardo, viene su prima de Jaén. Me lo invento, ¿vale? Viene su prima de Jaén y trae 2 amigas y vienen a pasar el fin de semana aquí con sus padres. Y las vamos a invitar al guateque. Claro, era material nuevo, no, estas no las conocíamos. Con lo cual, pues, pensando cómo serían, luego ya, pues había de todo. O sea, quiero decir, había que coincidía con las perspectivas y otras veces no coincidía. Normalmente no coincidía con las perspectivas.
Por lo general no coincidía, ¿no?
No coincidía,
lo que me encanta
normal.
Es cómo lo tenían bien estructurado.
Organizado, sí.
En Perú era diferente, pero igual, tampoco nos quedábamos sin guateques, sin fiestas. Y conseguíamos. Siempre habían amigos que conocían amigos y... Pero también llegaba cada material.
Sí, la material de desecho, sí, digamos, un poco. Por ejemplo, la música, ¿cómo lo hacíais? ¿Allí era democrático? O sea, cada uno aportaba una cantidad de discos.
Ya había un... Eso era con cassettes.
Ah, bueno, porque tú eres más moderno,
con
tío.
Madre,
tú me estás hablando más atrás.
Pero eres un pibe, tío. Claro.
Estoy
hablando de discos...
Que hacían, cantaban.
Ojo, de discos de 45 revoluciones.
Sí.
Que tenía cara A y cara B y no había más.
Y chispum. Y luego estaba ya el LP, que...
Claro, el LP era un coñazo, porque claro, el LP depende. Ojo, siempre ha habido LPs, como por ejemplo Mediterráneo de Serrat.
Ahí nos conocimos,
claro,
ahí
me conocí yo. Ese se ponía entero porque era todo agarrado.
Claro.
Claro, es que si no, o sea, se ponían 3 o 4 temas, digamos, como para empezar el guateque, que era para bailar suelto. ¿Vale?
Pero no había... ¿No habían discos LP que tenían varias...?
Sí, claro, pero había que ir cambiando y luego de repente te equivocabas.
No, uno ya preparado con todo.
No, tú eres muy moderno.
Pero Pérez no tenía rumba y esas cosas.
Sí, claro, y que tenía, pero vamos a ver. Si tú llegabas en un guateque y tú ponías, por ejemplo, 5 temas sueltos, había rock and roll, había algo de swing, alguna cosa pop, algún tema de moda que era así, pero luego ya venía lo lento, ¿vale?
Y
empezaba
ya,
el Je t'aime un amour, que era el primero que se ponía en lo lento.
Claro. Y luego ya cuando el que pinchaba los discos...
Sí, eso ya...
Tenía intención de bailar, ponía un palito en el tocadiscos que aguantaba unos cuantos,
exacto.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Nada, de single iban cayendo y entonces sí, sí. Ese se retiraba un poco de pica y iba un poquito a...
Claro, a arrimar la cebolleta, a claro, normal.
Entonces ahí sí entiendo que necesitabas el DJ de todas maneras.
No,
porque
el
se DJ, dejaba pinchado ya.
El DJ era un DJ urbano, o sea, era quiero decir,
el
lo
no
teníamos
pillaba.
Era...
Pues en este caso el DJ casero para tu guateque particular.
Sí, era uno de los compañeros, sí, un amigo, una amiga.
Que fungía de...
Claro, hacía de...
Bueno, el que no tenía perspectivas de ligar, sí. Era más tímido y decía...
Tú ten en cuenta que yo, por ejemplo, que usaba bastones toda la vida, entonces usaba bastones y claro, a mí me decían, pues tú, los que no me conocían, tú a poner disco, yo decía... ¿Sabes? Yo le soltaba un improperio y sí. Decía, yo me pongo a bailar como todo el mundo. Y bailaba sí. Agarrado y yo era el que más me agarraba, para no caerme. Claro, tío. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y arrimaba la cebolleta, tal. O sea, allí se montaba un pollo. Al principio, o sea, la entrada de la casa, normalmente los pisos eran de parqué.
Sí.
Entonces, el problema era que rayabas todos los pisos cuando llegabas. Entonces, cuando entraba, todo el mundo se quitaba los zapatos o bien te ponían unos trapos, unas bayetas en los pies sí. Para que no rayaras el suelo.
Madre a mí me ponía grabaciones ahora, ¿eh? Que te ponen los patucos.
Eso es una bayetita,
unas gamuzas,
que sí. Te ponía tu madre. Yo, en mi casa, por ejemplo, que no había parqué, había unas baldosas que tenían que brillar,
claro.
Eran de color rojizo. Entonces, mi madre untaba con una cera, Alex, sí,
cera
entonces,
Alex.
Y cuando llegabas a casa te ponían unos paños en los pies.
Para pulir la cera.
Como si patinases,
claro,
y sacabas brillo. Ya,
a mí me ponían, tú fíjate, como yo llevaba bastones, a mí me ponían cuatro trapos. Me pegaba cada leñazo, eso resbalaba un montón. Entonces,
madre
claro,
mía.
Pero bueno, la gente se ponía eso y tal, no sé qué, para que luego no se notara que había habido una claro. Fiesta allí. Entonces se bajaban las persianas para que apareciera de noche, porque claro, eran las 5 de la tarde. Y entonces se dejaban abiertas las ventanas para que saliera el humo, porque todo el mundo fumaba ya, que yo era como Londres.
Pero ¿para qué cerraban todos si igual el vecino se iba a ir ahí de...
Coño, bueno, para, pero dentro se encendía una luz a la que se le ponía, luego se le ponía...
Era
se
la
le ponía,
ambientación adentro,
claro,
no era para evitar que...
Eso es, se encendía una luz y se le ponía un pañuelo encima. Para que fuera como menos intensidad.
Que parte de incendio.
Que se incendiaba siempre el pañuelo aquel, siempre pedaba el pañuelo.
Se quemaba
siempre. Y entonces ya llegaba el momento que se ponía el Je t'aime, no plus, y ya todo
era...
el mundo arriba la cebolleta, a bailar agarrado. ¿Qué pasaba? Que las chicas normalmente cuando notaban el bulto, se separaban.
Ponían codos.
Claro, ponían el codo así, te lo ponían el codo en los pechos, en el pecho tuyo. Se ponían los codos así para que no te arrimaras. Y tú decías, pero tía, el frotamiento... Claro, entonces nosotros teníamos una técnica allí, por ejemplo, en Extremadura, que desde donde yo soy teníamos muchas mazorcas de maíz. Nos colocábamos una mazorca de maíz en el lado derecho del pantalón. Cuando notaban el impacto, se venían para la izquierda y ahí las esperábamos, ¿sabes? Claro, era una técnica...
¡Qué cracks!
Claro, era una técnica que teníamos que hacer y estábamos bailando a porra. Y entonces, en un momento determinado, cuando ya aquello estaba ya... digamos que de una forma sensible, se apagaba la luz. Y es lo que te decía, que estaba siempre la de turno que decía, joder, encender la luz, porque claro, esta no metía mano ni nada. Y entonces decían, tú a poner el disco. Ah, tú. Claro. Entonces, bueno, nos poníamos a barra agarrado, venga, va. Y tal, y se oían frases como, ¿qué beso más ardiente me has dado? Joder, no me has dejado quitarme el cigarrillo de la boca, y yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿no? Y luego, claro, pues estaban las escenas de sexo ya real. Ahí es donde aprendimos
siempre
mucho.
Siempre alguno se despistaba al dormitorio.
Se iban al dormitorio de los padres, del dueño, de la dueña de la casa.
Yo me muero si llego y encuentro que...
Ah, no, en la alfombra,
en la alfombra.
Sí, sí. Entonces decía, nosotros no podíamos escuchar una tal Mari Carmen, que era 2 años mayor que nosotros y era la que más experiencia tenía. Y Mari Carmen era... Y nos poníamos a escuchar y decía el que estaba con Mari Carmen, Luismi, que le decía él... Oh, si sé que eres virgen, no hacemos esto. Le dijo Luismi. Y todos dijeron, ¡oh! Y dijo ella, sé que vamos a hacer esto un poquito los leotardos, gilipollas. Le dijo a ella. ¿Vale? Una cosa así como muy, muy de loco y tal, y no sé qué. Entonces, Luismi, quítate la gafa que me estás haciendo por los muslos. Por ejemplo, esta frase es, que es maravillosa, ¿no? O Luismi, ponte la gafa que te estás comiendo la moqueta. O sea, es ese tipo de frases maravillosas. Y entonces, y sonaba eso, el Je t'aime non plus, que era la canción.
Era lo más.
Claro, era lo más. Ese, cuando empezaba eso, era el... Decía, la banda sonora de esto. Pum, y empezaba todo el rollo del lío.
El pistoletazo
de salida del guateque. Entonces ahí mucha gente ligaba en esos guateques. ¿Vale? Era la única forma. O sea, si yo te puedo contar que en esa época el hablar con una chica no era tan fácil. Porque siempre iban en grupo, siempre. Iban 7 o 8 chicas. Entonces tú no podías hablar con una. Tenías, hola. O sea, tenías que decir cosas de gilipollas. O sea, hola, y todavía, hola, y tú, hola, y los amigos que iban contigo, hola, o sea, imbéciles, ¿sabes? Mantener una conversación seria era prácticamente imposible, a no ser que te la encontraras cuando ibas a hacer algún recao, por ejemplo, te habían mandado tu madre a comprar pan o lo que sea, y te la encontrabas, a la chica esta, y que resultaba que era la que te gustaba, y entonces tú te ibas y la acompañabas, ¿y dónde vas? Pues voy a comprar, o sea, frases realmente fuertes, ¿no? ¿Y qué vas a comprar? Pues 4 barras. Joder, dan unas frases que ya llegaban un momento y hablabas con ella. Entonces se lo contabas a los amigos. ¿Sabes qué me encontraba con Mari Carmen cuando iba? Y tal, ¿y qué tal? Luego he estado como 10 minutos hablando con ella. Joder, ¿y qué has hablado? No decían la verdad nunca. No, del pan, hemos hablado del pan y tal. No.
¿Alguna de esas escenas entrañables he visto en el Cuéntame?
Sí, claro, es que, no. Claro, eso... Es que ten en cuenta que ahí hay un reflejo real de la sociedad, de lo que era la sociedad en esa época, ¿no? O sea, estábamos realmente... Éramos muy bobos, ¿vale? O sea, sexualmente no teníamos ni puñetera idea. O sea, no sé si era por la falta de práctica, pero evidentemente éramos muy lerdos. O sea,
bueno, pero estaba todo muy controlado, no tenías influencias externas de claro. Cómo era la cosa realmente, cómo se hacía en otros sitios. Por eso es que cuando viene la... ¿Cómo le llaman? La liberación,
El destape.
Luego pues la gente salía despavorida a hacer todo lo que no había podido hacer antiguamente.
Ten en cuenta que hasta una marca de preservativos muy famosa que hubo en esa época se llamaba Control. ¿Te acuerdas, Lola, de preservativos Control?
Llegaron para
sí, Perú también. Había un chiste que decía, tú follas con Control, y decía, no, yo me vuelvo loco.
El chiste de David, el gnomo. Preservativo, Control, no, sin troll.
Sin troll, claro. Es que el troll era el malo de... Claro.
Y había una farmacia... Oh.
Es que es humor inteligente el que hace Paco.
Había una farmacia en
solo
Goya...
Solo para conocedores.
Mirad, había una farmacia en Goya que no te vendían los preservativos y tenían tan mala idea que si ibas a pedir... Bueno, mujeres no, eso nunca. Pero si un chico iba a pedir una caja de preservativo, le decía, en pastillas o inyectable... Para ridiculizar a la persona que iba, sí, sí. Para que lo pasara mal.
Había, o sea, mucho fundamentalista. Mucho fundamentalista.
No, pero eso sí en todos lados, ¿sabes? Sí, sí. Yo tengo una hija de 33 años, imagínate.
Ya, me imagino. Claro.
Entonces, bueno, pasé por ese problema también, por claro, el miedo claro. De ir a comprar
los preservativos.
A las farmacias.
Sí, sí, bueno. Había gente que se cortaba a la hora de ir a comprar preservativos porque le daba corte ir a comprar.
A mí me pasaba.
A ti te pasaba. ¿Eh? O sea, que has usado.
Sobre todo si te decía que en pastillas son
inyectables. Has usado preservativos.
Y por no usar también.
¿Sabes dónde tiene el código de barras el preservativo?
No.
No tienes ni idea, ¿no? En la última vuelta. Te los abres así. Eso es que no necesitas llegar hasta el final.
Estaban las luces apagadas.
En la última vuelta donde tiene el código de barras. Por eso caduca el año, no sé si te lo han
¿no
dicho.
¿Pero no los comprabais de ganchillo?
De ganchillo,
claro. Eso
para había gente,
muy
había gente.
Muy pretecito, así de aguja de gancho que lo hacía muy, muy pegadito. Y... Sí.
Lola, que ¿sí? Es muy surrealista, ya lo sabes.
Yo sabía eso porque en invierno, como hacía frío, pues.
Claro.
Oye, que ahora en la segunda parte del programa vamos a traer ese concurso en el que tenemos 3.000 pavos. 3.000 euros. 601-604-470. 3.000 euros. ¿Vale? Oye, no llaméis al número, tendréis que mandar un WhatsApp y decir, quiero participar en el concurso, me llamo Pepe, me llamo tal, lo que sea. Vale, lo decís ahí, ya os llamamos nosotros. Pero si llamáis no va a responder nadie, ¿vale? Porque es solamente WhatsApp, ¿de acuerdo? 3.000 euros, así que nada. Oye, volvemos en un pispás, desde aquí desde el Pirata, donde estamos en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Los marqueses.
Volvemos ya mismo, hasta ahora.
Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi. Y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019DES, D-E-S-S-H. Muchas gracias a todos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, seguimos en El Pirata, en el polígono de Urtinsan, Alcorcón.
Donde los corteses.
Efectivamente. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este programa, donde tenemos mucho contenido. Vamos a ir rapidito, wow, porque tenemos mucha plancha. Ahora queremos pararnos un poco en el tema de nuestro querido Álvaro Ramos, que nos trae esas historias maravillosas de investigación en el que nos ponen tan violentos y tan nerviosos, por lo menos a mí. Así que adelante con la historia de nuestro querido Álvaro Ramos.
Claro, tío. Mariano, macho, es que una cosa es que esto sea un programa de humor, otra cosa es que, o sea, yo lo que vengo aquí a hablar es serio.
Pero vamos a ver, esto no es el blockbuster, el cazabal más mal.
Cachondeito encima de un blockbuster, ¿no? A ver, que como temazo está bien, sí, a mí me gusta, pero sí, yo vengo aquí a hablar cosas serias, o sea, yo ver, lo que comento aquí es serio, se va a pensar la audiencia que esto es un cachondeo.
Álvaro, no, nadie te ha dicho que no sea serio lo tuyo, tío. O sea, esta canción ni la he hecho yo. Yo no la he hecho, no tengo nada
que
ver.
Ha sido Paco.
No. La canción la ha hecho unos señores.
Ray Parker Jr., un temazo.
Con Paco se lo sabe. Pues el Ray Parker este lo ha hecho la canción. Que además fue la banda sonora de una película muy, 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 muy conocida.
Sí, sí.
¿Vale? Muy conocida. Que esta no podría entrar en el concurso nuestro porque esta la adivinarían seguro. ¿Vale? Entonces, digamos que nosotros... hemos puesto esto, pero un poco como para halagar tu sección. O sea, ¿qué quieres que ponga, tío?
Es bueno,
que...
a ver, está bien hilado, pero sí, es un cachondeito y lo sabes.
Que no es... Pero vamos a ver, tío, o sea, ¿cómo va a ser un cachondeito si cuando tú haces eso yo me hago encima la caca?
Claro, es un reconocimiento,
me tengo que poner,
Álvaro,
ya serio, serio, y mira que no quiero que haya miedo, que por cierto no hay miedo, que es el nombre de mi canal.
No, no hay miedo.
Mira que no quiero que no haya miedo, pero me tengo que poner serio porque, joder, hay que salir un poco...
¿Qué quieres, música más tétrica y tal?
Bueno,
vale, pues
tampoco.
Te vas
tampoco
a cargar la audiencia, ya te lo digo. O sea, vamos a ver. Yo, si quieres, pongo una canción más tétrica que sea un truño de canción. ¿Vale? Vamos, que sea...
Pero es que tenemos que irnos a los extremos.
Mira.
Eso tampoco no.
¿Sabes qué quieres? ¿Un término medio?
Vamos a buscar un término medio. Yo sé que tienes un profesional a los mandos de la música. Tiene que haber un término medio.
En vez de cazar fantasmas, pues no, ¿qué te diría yo? Fantasmas por cazar. Se me ocurre.
El tema es que yo ya tengo un cachondito con esto de los cazafantasmas habitualmente en mi día a día. Que por eso quizás me lo he tomado un poquito.
Bueno,
tarde,
bueno,
pero
vale.
Es que, escucha,
pero
que a mí
si
el tema me encanta.
Una camiseta,
¿eh?,
que tiene un cazafantasma. Claro,
pues sí, por eso lo he visto yo. Digo, claro, mira, tiene el blockbuster este.
Pero
el...
¿por qué te chivas, Lola?
Vaya por Dios.
Oye, porque esto es radio, la gente no lo ve.
Claro, pero por eso.
La gente puede estar pensando que tú estás ofendido y tal, y cuando traes una camiseta del blockbuster, tío.
Es que nosotros los actores escenificamos las cosas
como
para
se
que
diga,
los demás...
¿Cómo se dice? ¿Blockbuster no? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? El cazafantasma.
A ver, Paco, que estuvo en 7 años.
Blockbuster.
Ghostbusters.
¿Cómo?
Ghostbusters.
Ah, Ghostbusters. Ghostbusters. De fantasma y Buster de...
Efectivamente.
Fantasma Busters.
Yo lo que quiero dejar claro...
Blockbuster.
Ghostbusters, que es fantasma... Buster, gastos.
No, no.
Bastos. ¿Qué?
Caza fantasma. Ghostbusters.
¿Qué Buster eres? ¿Qué? Claro, tío. ¿Qué Buster eres?
Ghostbusters.
Ghostbusters.
Bueno, yo lo que quiero
pero
dejar claro simplemente...
Pero si digo blockbuster, lo has pillado, que sí.
Que sí, macho,
entonces,
gracias.
¿Para qué coño le vamos a dar tanta vuelta?
Pero sí, no pasa nada. Si es que me he puesto un poco tal. Bueno, pero bueno, yo lo que quiero que sepa la audiencia es que las cosas que cuento aquí realmente son serias. Son serias
y yo le pregunto
verdad
a la audiencia, cuando estáis en casa y escucháis lo que os cuenta Álvaro Ramos, ¿tenéis miedo?
Voy a ver qué contestan en los WhatsApps. Pero ahora si me estarán llegando.
La gente no tiene
miedo. La gente no es tonta, la gente va al
Pero la gente, sí, me han dicho algunos, cuando estamos solos, buscamos compañía. Y esto es bueno.
Hombre, claro.
Siempre es bueno que te acompañe alguien cuando estás pasando miedo. Porque puede pasar del miedo, se puede pasar al sexo.
Correcto, porque siempre la chica se va a abrazar un poquito al
la
día,
chica, es y perdona, yo sería también, el que me abrazara.
Yo
iría como un pulpo, diríamos. Una cosa de locos. Pero bueno, cuéntanos tu historia, por favor, Álvaro.
Mira, esto os voy a contar mi última investigación, ¿vale? Que todavía no lo he subido al canal porque estoy en edición. Queda pendiente la de la Casa de la Loca, que ya la hablamos hace unos programas. Esa va a salir esta semana. Vaya. Pero esta ha sido mi última investigación.
Inicia.
No sé si conocéis una aplicación para el móvil que se llama Randonáutica.
Randonáutica.
Cuidado con esta aplicación, ¿eh? Vale. Es una aplicación para exploradores. ¿Vale? Tú le dices en qué situación estás y esa aplicación te manda una ubicación a la que tú vas a explorar y supuestamente vas a encontrar allí pues cosas interesantes.
Vamos digamos que tú dices, soy un explorador de fantasmas, por ejemplo, y la aplicación te dice, ah, pues si estás buscando fantasmas, vete a la discoteca. No, digo.
Es una buena idea, pero no así. Es aún más complicado que eso. Tú realmente, en el momento en el que das a la búsqueda de
¿qué parámetros tienes que meter para que te mande?
No hay parámetros que meter, es que es lo bueno. Va con tu
¿no
mente.
¿No metes nada?
Va con tu mente.
Qué aburrido.
Va con tu mente, mira.
Ah, con tu mente.
Claro. Tú quieres encontrar algo, pues tú, mientras le das al botón de búsqueda, empiezas a pensar y visualizar en tu mente lo que quieres encontrar. ¿Vale? Es que esto es así, es surrealista, pero es así.
¿Y la máquina te lleva?
Y la aplicación te manda una ubicación en la que mientras vas por el camino hacia la ubicación y en el punto y alrededor de él, vas a encontrar algo que tiene que ver, pues eso, con lo que estabas pensando.
Por ejemplo, a ver, yo, a ver si lo entiendo. A ver si lo entiendo yo, esto no sé.
Venga.
Yo me imagino que estoy en la calle Gorlero, que es la calle principal de Punta del Este, en Uruguay, donde están los mejores culos del mundo, porque allí se juntan todas las señoras que son de Brasil, de Chile, de Venezuela, de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, los mejores culos del mundo allí. Te sientas con una cerveza allí en la calle y empiezas a ver pasar esos culos y es impresionante. Imagino que yo me pongo ahí y empiezo a pensar en eso y le doy al botón. Y me va a mandar a un lugar donde haya ese tipo de...
¿O referente con ello?
Sí, algún culo que no sea de allí, pero que...
Efectivamente, te manda a un culo feo. O un culo,
culo feo también.
Pero a un sitio donde vas a ver culos te va a mandar. Es un poco... Te puedo poner un ejemplo más fácil.
Sí.
Piensas en dinero, que es lo que hace todo el mundo. Hostia, pues la voy a...
Bueno, todo el mundo...
No, la
cada
gente...
uno que hable por sí mismo. Yo pienso en culos, mejor.
Vale, cada uno con lo suyo. Pero la gente normalmente lo que piensa es en el dinero. Hostia, si vale para encontrar cosas, voy a encontrar dinero.
Dinero.
Vale, búscalo. Pues normalmente lo que hace es que te manda a una oficina bancaria. Así de sencillo.
Ah.
A mí me ha funcionado.
O sea, es práctica, digamos.
Bueno, es práctica y cabrona bastante.
Claro.
Porque digamos que es bastante tétrica y perturbadora. De las primeras veces que yo la usé, yo para probar una cosa sencilla pensé en un gato.
Sí.
Y sí, me mandó a donde había un gato, pero estaba atropellado. Para que lo entiendas.
Te manda
qué
físicamente.
Te manda físicamente. La aplicación te da una ubicación a la que tú vas. Es que yo sé que es difícil.
Si quieres, ¿no?
Perdona,
si quieres.
Hombre,
si quieres,
yo estoy recordando, mira, yo estoy recordando, había hace muchos años se hizo en Televisión Española una cosa que se llamaba Historias para no dormir.
Ibañez
Serrador.
Ibañez Serrador.
Chicho Ibañez Serrador.
Efectivamente.
Ibañez Menta era el padre prota de muchas de esas
efectivamente.
Historias.
Efectivamente.
Vale. Entonces hablaba, una de las historias que recuerdo ahora y que viene al hilo un poco de lo que estás contando. Había una mano de mono. Una mano que habían cortado a un mono y era la mano que estaba incorrupta, la mano. Entonces decían que esa mano tenía poderes, tenía el poder de conseguir lo que tú le pidieras a la mano. Vale. Había una familia que había fallecido el hermano de una señora. O sea, era el hermano, el hijo, no sé, en un accidente de motos. Que además que creo que fue terrible el accidente, con lo cual el cuerpo quedó bastante deteriorado. Y le pidió a la mano del mono que volviera el hermano de donde estuviera. El hermano, el hijo, lo que fuera. Y entonces cuenta la historia, el cuento, que aparece realmente el hermano. Pero claro, aparece después de haber sufrido un accidente terrible.
Claro.
Con lo cual, el estado físico era deplorable y además daba pánico verlo, ¿vale? Y entonces llegaba como una especie de zombie a la casa y tal, y recuerdo eso, que yo era un crío cuando vi esa obra. Y entonces ellos empezaron, no, por Dios, no, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y entonces se marchó, porque creo que eran tres deseos lo que le podías pedir. Pero era como, eso, como la de la botella del
eso
genio.
Tenía dos rombos y nos mandaban a la cama.
A la cama, sí,
tú
sí.
Tú salías
era muy
tapadillo.
Fuerte, que para un niño podía soñar con eso, con la mano del mono todo el rato, la mano del mono. Te puedes imaginar. Entonces, bueno, sí, había algunos que practicaban con la mano del mono. Y bueno, pues esto, que la historia te contaba eso. Y tenía tres. Entonces, primero era que volviera el hermano tal, volvió. Y ese era el segundo, no sé si eran dos, creo. Entonces, claro, fue la venida y la ida. Ya se quedaron ya sin poderle pedir
que venga
más,
y que se vaya. Es que está mal formulada esa petición. Hay que pensar siempre que, pues incluso con los típicos genios de las botellas de estos antiguos, son tradiciones antiguas que son muy cabrones. Tú tienes que tener muy cuidado lo que vas a pedir, porque si puede te van a putear. Pues esto es un poco lo que pasa con la aplicación. Tienes que saber bien qué visualizar, porque si no te va a mandar a sitios que son jodidos. Bueno, eso es lo interesante también.
Hay genios que son chungos, porque ejemplo, si van tres personas, le dan un deseo a cada uno de ellos. Recuerdo el caso, tres personas, y a uno le dijo, pide un deseo que quiera, y dijo, quiero estar ahora mismo en el Caribe, ahí, pues, disfrutando de unas vacaciones de puta madre. Y tal, y al otro dice, yo quiero estar en Las Vegas, jugándome la pasta y tal, en un casino, y quiero estar ahí y tal, y no sé qué, y verme con dinero y tal y cual, y le dio el deseo. Y claro, cuando le dijo al tercero, ¿cuál es tu deseo? Dice, que estos dos vuelvan a la oficina a la una, ¿sabes? Entonces, claro, digamos que hay genios que son chungos, ¿me entiendes? Pero bueno, evidentemente. Entonces, la historia, digamos que es este aparato que tú comentas, está...
Claro, yo quedo con un
¿Es
amigo.
¿Es un aparato o es una...?
No, es en el teléfono, te la puedes bajar en el teléfono.
¿Una aplicación? Que
una aplicación del teléfono, Randonautica se llama así.
Randonautica. Wow.
Sí. En principio no hace falta pagar, sí. Tienes unos cuantos viajes gratuitos, lo que pasa es que yo pago porque a mí me interesa, porque lo investigo y todo el rollo.
O sea, si pagas te da mejor
Si pagas no te da mejor nada, solo que tienes más viajes disponibles, digamos, porque si no solo tienes para dos al día o así, wow. Más o menos. Entonces, bueno, quedo siempre para hacer esto, quedo con un amigo que también él y yo juntos hacemos un pack perfecto, porque tú tienes que llevar una persona que se crea a lo que está jugando. Es decir, si yo voy con una persona que dice esta aplicación es una mierda...
O sea, conmigo no puedes ir.
Hombre, si no te lo crees, si vas acojonado, sí. Pero
acojona,
otra cosa que
me
digas...
Yo me acojono.
Eso sí, porque además nos va a llevar a un sitio donde vas a pasar más miedo. Entonces, porque no, la aplicación está detectando ese miedo tuyo. Ya. Pero si voy con una persona que me dice esto es una gilipollez, esto no funciona, al final lo que consigues es que no funcione. Pero la he probado infinidad de veces. Ya. Bueno, el caso es que quedé con esta persona, nos fuimos fuera de Madrid, tiramos hacia Buitrago de Lozoya, y bueno, a la hora de hacer la búsqueda, ¿no? Pues mi colega, visualizamos los dos allá a la vez, le damos al botón de búsqueda, empiezas a visualizar, y mi amigo pensó en algo misterioso, algo que pudiera haber pistas, algo que fuera realmente extraño. Yo me imaginé sitios abandonados, en fin, todo este rollo. Y nos mandó a una ubicación que estaba como a 25 minutos de donde estábamos. Fuimos andando para allá, y cuando llegamos, era una especie de campamento, no una especie, era un campamento que estaba totalmente abandonado. Wow. O sea, por fuera estaba como bien cuidado, las paredes pintadas tal y cual, pero las ventanas estaban rotas, había un campo de fútbol con césped que te llegaba casi hasta los sobacos, un merendero...
Eso era de los Boy Scouts, seguro.
Es como si de repente ahí hubiera aparecido un platillo volante y se hubiera llevado a toda la gente que hubiese
bueno,
ahí.
Bueno, hay que tener mucha imaginación también para decir se los ha llevado a los Boy Scouts.
Bueno, a ver, es como, para que veas la sensación cuando llegas ahí. Ya. Total, que nosotros era muy extraño que ese sitio de repente nadie fuese, porque es que estaba todo preparado. Había piscinas vacías, por supuesto, campo de fútbol sin cuidar, un merendero, un centro médico, una especie de garaje que estaba cerrado.
¿Había Mercadona?
No, todavía no había llegado ahí. Por lo menos ahí, pero vamos, seguro que a 20 minutos tenías uno, pero bueno.
Fijo.
El caso es que, bueno, estando investigando por allí todo el rato, la aplicación ya había funcionado, porque te había mandado a un sitio misterioso y encima abandonado, que es lo que yo había pensado. No. Pero yo estando allí, tú sabes que yo ya te he comentado que tengo cierta sensibilidad, notaba cosas raras, notaba como energías, y entonces encendí la otra aplicación que tengo, que es Ghostube.
Ghostube.
Ghostube se llama.
Wow. O sea, Fantasma Tube.
Exacto. Es una aplicación que te vale para comunicarte con las personas fallecidas.
Joder.
Esta aplicación tiene una especie de voz en GPS.
Pero esto, perdóname, yo te digo para informar a la gente.
Sí, claro.
¿Esto tú te lo puedes bajar? ¿Es gratuito o tienes que pagar?
Tienes funciones gratuitas, como en todo, pero si pagas, mejor.
O sea, si pagas te pones mejores fantasmas, ¿cómo es la cosa?
O sea, por ejemplo, la de GhostTube, yo puedo utilizarla gratuitamente siempre, pero si pago, puedo grabar los vídeos. Cosa que no puedo grabarlo si no pago.
Vale, vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una aplicación que, bueno, ellos te explican que capta, digamos, lo que los fantasmas, para que lo entienda todo el mundo, te quiere decir y te lo suelta con una voz de GPS, como el GPS del coche.
¿Dónde los marques?
Que te dice, gira hacia la derecha, pues aquí te dice lo que el fantasma quiere comunicarte.
O sea, por ejemplo, tú, esta aplicación te encuentra con un fantasma y el fantasma te dice, que con voz así, me imagino, de voz de fantasma, claro, no sé. Te dice, te voy a comer las entrañas, por ejemplo, y... Pero esto te lo dice, te voy a comer las entrañas.
Te lo dice un GPS que puedes poner en español o en latino, como tú quieras. Pero es una mujer... Bueno, el caso es que encendí la GhostTube allí y claro, ahí de repente me empezó a soltar frases como gritar, llorar, desaparecido, tragedia. Todo esto me lo estaban diciendo al lado de un garaje que estaba allí. O sea, un garaje que estaba cerrado y en el cual de repente empezamos a escuchar ruidos dentro.
Wow.
Pero no había manera de pasar
ahí. Ibais dos personas.
Íbamos dos personas.
Compañero tuyo y
íbamos dos personas. Vale. Íbamos dos personas.
Vamos a dejarlo ahí.
Venga.
Porque vosotros accedéis a ese garaje y en ese garaje pasa algo.
No, no accedemos. No se puede acceder. No. Pero seguimos con la conversación en la GhostTube y pasan muchas cosas.
Pasan cosas. Tienen que relacionarse con ese garaje y con lo que estabais escuchando.
Efectivamente. Volvemos a tener más información de qué ha pasado realmente.
Efectivamente.
Allí.
Vamos a averiguarlo en una próxima historia que nos cuente, porque estáis pensando que a lo mejor esto no existe. Buscarlo en YouTube.
Vale, solo quiero hacer una puntuación y ya
sí,
está.
Sí, sí.
Como esto lo ha oído mucha gente, si van a usar Randonáutica, por favor, que no se lo tomen a cachondeo porque es peligroso. Sobre todo
Randonáutica.
Si, Randonáutica. Si lo utilizan chavales jóvenes y tal, suelen ir de risas, te manda a sitios que están totalmente despoblados, a sitios que no has ido nunca, y les puede pasar cosas. Esto es peligroso realmente, ¿vale?
Vale, es como
siempre
la ouija,
acompañados.
Como la ouija y tal.
No llegas a nivel, solo que a lo mejor te manda a sitios, es que a lo mejor la gente piensa en asesinos, en muertes, y es que te manda donde hay un asesino. O sea, es que es como surrealista, pero es así.
Wow,
entonces,
tío,
muchas veces han tenido que salir corriendo de los sitios a los que les manda.
Bueno, pues ahí queda el tema para la próxima intervención de nuestro querido Álvaro Ramos y que tendrá continuación en breve. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar, porque hay gente que se está acojonando, tío.
Sí, sí.
Vamos a cambiar a nuestro concurso de música. Atención. Disculpar, hay gente que me dice que, oye, que es muy malo de la introducción. Es mi sobrino, está aprendiendo flauta dulce y, bueno, pues le hace ilusión que le pongamos.
Pero ya lo hace mejor, ¿eh? Al principio
era peor, ¿verdad?
Sí.
Ya está ahí
está pillando
un poquito la onda. Bueno, vamos a ir al concurso. Hoy tenemos, como sabéis, 3.000 euros que tenemos en el bote para la persona que adivine y acierte cuál es nuestra canción. No es fácil. Quiero decir que no es fácil la canción. Tenemos ya la primera llamada de hoy. 3.000 euros.
Hola, buenas.
Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor?
Buenas noches, soy Maripili.
Maripili, encantado, Maripili. ¿Que está mal de la garganta o qué?
Sí. Bueno, no, así es mi voz media sensualona.
Ah, muy bien. Felicidades, entonces.
Gracias.
Muy bien, Maripili. Vamos a ver. Creo que es la primera vez que nos concursa una señorita.
Ay, qué suerte. A ver si voy a ser la ganadora.
Vamos a ver. Son 3.000 euros lo que tenemos... Encierne, ¿eh? Así que adelante, vamos allá. Vamos a ponerle la música de la banda sonora de la película, ¿vale? A ver qué le parece.
Una fácil, por favor.
Sí. Atención.
Momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Muy bien.
¿Alguna pista, por favor?
Sí, cómo no. Esto que hemos escuchado es un diálogo que hay dentro de la película. La película va de... Una máquina del tiempo.
¿La máquina del tiempo?
Sí. Como dice ahí, ¿quieres construir una máquina del tiempo en un DeLorean?
No, no, esa es mi respuesta, la máquina del tiempo.
¡No! No, no es, no es, no es.
¿Hay alguna oportunidad más?
No, pero no se precipite. Es que,
perdón,
o sea,
perdón.
Le estamos dando pistas. Paco tenía ahí una pista para darle también y tal.
Estoy nerviosa, por favor.
A ver, vamos a ver. Trata de un chico que se llama Martin. Martin. Entonces, por estas circunstancias, se mete en una máquina del tiempo, que es un coche, que es un DeLorean, que ha inventado el Doc, que es el doctor, y viaja en el tiempo, ¿vale? Entonces, el nombre de la película es precisamente como se llama El Viaje, que es el viaje a un futuro, viaje al futuro. Entonces, tiene tres películas, es una trilogía, la primera, la segunda y la tercera, y esta es la banda sonora de la película, que se llama Viaje al, ya digo, puede ser el presente, el pasado o el futuro, viaje al presente, pasado o futuro.
A ver, una sí. Máquina del tiempo que va en el tiempo.
Sí, él viaja en el tiempo y conoce a sus padres en el instituto.
Puede ser, estoy muy nerviosa.
Nada, tranquila.
¿X-Men, días de un futuro pasado?
¡No!
¿Tiene futuro, tiene pasado, tiene tiempo?
Emilio, vale, Emilio.
A ver, Emilio.
Ya está. No es este, señorita. ¿Cómo es su nombre?
Perdón. Maripili.
Maripili. ¿Le puedo llamar Pili?
O Mari.
O Mari, bien, vale, Mari. A ver, no es esta película. A ver, le voy a dar más datos. Es una trilogía. En la primera película viajan al pasado, ¿vale? En la segunda viajan mucho más al pasado incluso. Y en la tercera viajan al futuro. No, en la segunda es donde viajan al futuro. Sí, en la segunda viajan al futuro. Claro, el nombre de la película...
Me está dando pistas.
Exacto.
No,
son equivocadas. La primera viaja al pasado, la segunda viajan al futuro, viaje al futuro, y la tercera viajan también más al futuro, si cabe. El chico Martin tiene novia, los padres la primera película le regalan una, porque él quiere. El papá es un poquito moñas y tal al principio, pero luego ya... Gracias al viaje que él hace al pasado, ya ve que las cosas cambian.
No lo sé. A ver.
Es un regreso.
Claro, el regreso.
El efecto mariposa.
No, claro, tiene que ver con eso, efectivamente. Hay cosas que pasan en el regreso, porque es el regreso. ¿Futuro? Regreso al. Puede ser pasado, o sea, presente o el futuro.
¿Futuro?
Claro.
Trilogía, regreso. El regreso del Jedi.
No.
¡No!
Emilio,
Emilio, calla, tío.
A ver, no
ya,
es. Me temo que no es esta película,
Me temo que no. Lo siento.
La película
ya,
es...
¿Ha gastado las oportunidades ya?
La película es Regreso al futuro.
Regreso al futuro.
Sí.
Perdón.
No es fácil, yo sé ya. Que no es fácil.
Tampoco
podemos dar...
Muy ayudada,
Sí, sí. Mira, Emilio. Emilio, claro.
Vamos.
Se enfada él con la gente que no.
Soy una dama,
Es una señorita. Emilio,
es una señorita, hombre.
Emilio.
Vamos.
Ya está, Emilio, llévatelo, Paco.
Le di una ensaimada.
Dale la ensaimada, sí, la que la has traído, anda.
Vamos.
Ahora Emilio, Paco le va a dar un par de ensaimadas y ya está. Lo siento, pero me temo que no.
No hay un premio.
No, el premio va a ser para el bote, que ahora son 4.000 euros lo que hay en el bote.
¿Puedo volver a llamar?
Sí, pero ya hoy no. Tiene que ser otro día.
Vale, gracias.
De acuerdo, muchas gracias, Adiós, buenas noches, Maripili.
Hasta luego, saludos.
Gracias. A ver,
Qué pena, si lo tenía en la punta de la lengua.
Fíjate que lo tenía... Vamos, no digo fácil, porque fácil no es, evidentemente. O sea,
es sencillo, pero no es fácil.
Claro. Las pistas que damos tampoco son tan...
Es que son 3.000.
Claro, son 3.000. Ahora ya son
4.000.
A ver, sigo la buena noche. ¿Con quién hablo, por favor?
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Mire, yo no estoy interesado...
No, ya no se puede concursar ya hoy.
Si yo no estoy interesado en concursar.
Ah, no, vale.
Yo estoy hablando porque me parece que usted es una tomadura de pelo. Ustedes van ahí a pillar a la gente, a hacer que caigan en error con todo lo que están haciendo.
A ver, señor, nosotros damos las pistas que consideramos que tenemos que dar. Tampoco se lo vamos a poner chupado a la gente porque no nos gusta.
No, 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 pero vamos a ver, ustedes con lo que están diciendo están haciendo al revés. Las pistas son facilísimas y la gente que está llamando no adivina, es increíble. Yo ya sé la respuesta desde que escucho la música. Y la gente no dice, yo creo que son amigos, colegas de ustedes.
No, perdone, pero... perdóneme, esto me está ofendiendo ahora, ¿eh?
¿De qué peli está hablando?
Todas encima y no las sabía. Las canciones de las películas de los programas anteriores, el mismo tema. Yo estoy desesperado, me pongo mal, me pongo los nervios. Yo ya me he peleado con
mi mujer. Relájese.
No me puedo relajar. Ha llegado un paquete de Amazon esta mañana, casi le he partido la cabeza al hombre porque me pongo de los nervios. Porque yo ya sé el título de la película desde que está sonando.
Y la culpa es nuestra.
Señor, ¿cómo es su nombre? Perdón.
Ernesto Cárdenas.
Ernesto. A ver, don Ernesto, vamos a ver. En principio tengo que decirle varias cosas. En principio, la aseveración que usted hace no es cierta. O sea, nosotros abrimos el teléfono, el 601-604-470, a la gente que quiere llamar de la misma manera que ha llamado usted, de la misma manera, ¿vale? Que ha entrado la llamada porque me han dicho, tiene que decir algo importante este hombre. Bueno, pues yo la he recibido, sumo gusto. Pero ¿qué pasa? Nosotros abrimos el teléfono para el concurso y damos las pistas que consideramos...
Demasiado fácil, pero la gente no pero, sabe.
¿Usted quiere, perdona Mariano, ¿usted quiere concursar?
Yo no he llamado para concursar. Yo con concurso voy a llevarme el premio definitivamente. Y encima son 4.000 euros, pero a mí no me interesa porque yo no creo en lo que
usted quiere haciendo. ¿Concursar o no quiere concursar?
¿Puedo concursar?
Sí, claro.
Ahora seguro me van a poner una
difícil. Para que vea que no es lo mismo.
No es lo mismo
estar en casa, es lo mismo cuando ve el pasapalabra que se la sabe todas las palabras. Cuando llegan allí luego se acojona y le dice... H2O, que se bebe y tal, y ni puta idea, ¿vale? Pues esto le pasa a la gente.
Cada vez que yo
parece fácil, pero no lo es.
Yo ya sé la respuesta inmediatamente.
Vale, le vamos a poner una película, hombre. Pero esto, sin, o sea, el concurso fuera de concurso, quiero decir, ¿eh? No le vamos a dar los 4.000 euros, por supuesto.
¿Y qué gano entonces?
Bueno, credibilidad, ¿le parece poco?
Bueno.
Hay mucha gente en este país que no la tiene.
Vale, pues me parece interesante. Y de esa manera desenmascaro lo que están haciendo.
Vamos a lanzar la canción, atención.
Estoy muy de los nervios. Esa porque es muy conocida, esa yo la he visto.
Ahora, es muy fácil. Sí, según claro, usted, claro. Es muy fácil, ¿no?
Es fácil.
No necesita pistas.
No, pero ya le digo que yo soy de los nervios, que siempre sé las canciones y, sí. Y las películas. Y ahora también las sé.
¿Le ayudo?
No, que va a ayudarle, ¿no? Joda.
Si va sobrado.
No, claro, yo la sé. Deme un momento más, a ver, un poquito más de música.
Yo soy tu padre.
Claro. Eso es de la...
¿Cuál es?
Porque es una... Son varias, pero ese es de...
Son
de
varias,
la, de
sí,
la,
sí, son varias.
Ya, y entonces está el papá que no sabía qué era.
Sí.
Y que le corta el brazo, pero no, sí. no me acuerdo el título. Porque tengo que decir el título de la película.
Claro, claro, si es que se trata de eso, o sea que... Usted dice que es fácil, vale, de acuerdo, pues no es tan fácil.
Estoy muy nervioso, de verdad, no puede ser esto así. Claro, justo han escogido una para pillarme, porque así van ustedes.
A ver.
¿Ese tío?
5 segundos tiene usted.
5.
4. 3.
No, un poquito 2. Más, por favor. De verdad que le digo que soy muy nervioso. Si yo la sé.
6.
Yo la sé.
7.
Yo la voy a decir.
8.
Que de verdad que ustedes...
9. Ah, que estoy contando para atrás. No, que ya está, ¿eh? No sabe qué canción, qué película es.
Ahora mismo me agarra con las manos...
A ver, ya listo. La Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias.
Ahora sí. ¿Se da cuenta cómo no es tan fácil? Come mucho, echarle mierda a los demás y luego uno mismo no sabe hacerlo.
Bueno, pero...
¿Se da usted cuenta?
Yo me he puesto nervioso, pero...
¡Listo! ¡Que eres son listo!
Y los demás no se ponen nerviosos, ¿no?
No, se dan no.
Los demás son... Bueno,
sí, ya. Vale.
Hay un término que sería boca chancla.
Boca chancla. Que ya se ha acabado el programa, no tenemos más tiempo. Así que nada, gracias por llamar, si se puede decir de alguna manera. Chicos, que le den, ¿no?
A este Mariano, a este listo. Tendríamos que cobrar nosotros.
Hombre, es un listo. Claro.
En fin, muchas gracias a todos por estar ahí. Ha sido un placer. Mañana más, que no hay tiempo. Adiós. Será sin vergüenza, tío.
Peligrosas al filo de locura. Mariano, en el aire está.
Onda Madrid vibra sin parar. La ciudad se duerme, luces para apagar, pero en la frecuencia seguimos sin frenar.